La indicación 191 fue votada y aprobada. Tres fue votos, por favor. Fue la última, de hecho,
sí,
la que cerró
fue la última, con
el,
eso
capítulo, el capítulo de especialidad. Nosotros entendíamos que, de hecho, votamos la facultad fiscalizadora, volvimos al principio de especialidad y la última de las indicaciones votadas fue justamente la 191. Tenemos registrado que la votación fue 3 votos a favor y 1 en contra. Nosotros entendíamos entonces que la indicación que nos correspondía ver ahora era iniciar con la número 5 sobre asociaciones de consumidores.
Muy bien, entendemos que esta confusión es porque nuestro secretario no ha podido tener continuidad con el accidente domiciliario.
Sí.
Se le cayó el teléfono. Y tenemos una representante que no estuvo en la sesión anterior, pero superado ese tema, retomamos entonces el capítulo de la Asociación de Consumidores, que echamos en materia de indicación número 5.
Presidente, la indicación número 5 lo que busca es modificar el artículo 5 de la ley de manera de que las asociaciones de consumidores tengan la calidad de organizaciones de interés público que está contemplado en la ley 20.500. La propuesta de la mesa de asesores es que esta indicación junto con algunas indicaciones que vienen más adelante, sean todas subsumidas en la indicación número 6 del Ejecutivo, que justamente lo que busca es, entre otras cosas, darle esta calidad a las asociaciones de consumidores. En consecuencia, la propuesta respecto a esta indicación sería que fuera subsumida en la indicación número 6. Si quieres, presidente, pasamos a esa indicación, la número 6, de manera de ver cuál es la regulación que se está proponiendo y que subsume las indicaciones 5 y las indicaciones 7 a 9.
Muy bien, adelante.
La indicación número 6, entonces, está en la misma página de la minuta, en la página 10 del comparado. Lo que hace es modificar el artículo 6 de la ley y busca dos cosas básicamente. Uno, regular la legislación que se aplica subsidiariamente a las asociaciones de consumidores y por otro lado entregarles por vía legal la calidad de organizaciones de interés público. Que es aquella que está aquella calificación que se entrega en la ley 20.500 sobre participación ciudadana. La redacción, por lo tanto, quedaría de la siguiente manera. Las asociaciones de consumidores se regirán por lo dispuesto en esta ley y en lo no previsto en ella por el decreto ley número 2757 de 1979 del Ministerio del Trabajo, exclusivamente respecto de su constitución, su disolución y lo preceptuado en los artículos 16, 21, 22 y 23 de dicho cuerpo legal. En lo demás, se regirán subsidiariamente por las normas contenidas en el título 2 de la ley 20.500 y serán consideradas como organizaciones de interés público en los términos que dispone el artículo 15 de la precitada ley.
Me parece muy bien lo que usted ha planteado de subsumir la indicación número 5, que básicamente establecía que las organizaciones de consumidores se entendieran como de interés público. Sí. No obstante, quisiera una explicación más lata respecto del contenido de las normas citadas. El decreto ley número 2757 de 1979 va a regir exclusivamente respecto de la constitución de disolución y lo presentaron los artículos 16, 21, 22 y 23. ¿Nos puede explicar eso?
Por supuesto. Señor presidente, hoy día las asociaciones de consumidores se rigen por lo dispuesto en la Ley de Protección al Consumidor y en subsidio por el Decreto Ley 2757 sobre asociaciones gremiales. Esa es la regulación que existe hoy día. La propuesta es que las asociaciones de consumidores se rijan hoy día, se siguen rigiendo por la LPC, por la Ley de Protección al Consumidor, y que subsidiariamente, respecto de ciertos temas, se rijan por la Ley de Asociaciones Gremiales. Esto es, las normas que tienen que ver con la constitución y la disolución de estas organizaciones, y adicionalmente, y a esto se refieren los artículos 16, 21, 22 y 23, aquellas normas que establecen elementos de fiscalización respecto de estas organizaciones. El artículo 16 se refiere a ciertas obligaciones de llevar libros de contabilidad. El artículo 21 se refiere a la y establece que es el Ministerio de Economía quien ejerce la fiscalización sobre estas organizaciones, y los artículos 22 y 23 establecen que en caso de infracción a alguna de estas normas se podrán establecer multas por parte del Ministerio respecto de estas organizaciones. Estas son normas que hoy día sí se aplican, que hacemos subsistir en su aplicación respecto a las asociaciones de consumidores, y adicionamos que en aquellas cosas que no están reguladas ni por la Ley de Protección al Consumidor ni por estas normas de la Ley de Asociaciones Gremiales, se van a regir por las normas del título 2 de la Ley 20.500. Esta ley regula la participación ciudadana, las organizaciones de participación ciudadana, y establece que estas organizaciones tienen la calidad de interés público. Fundamentalmente, entre otras cosas, para efectos de poder acceder a los fondos que esta ley establece. Por lo tanto, al darle a estas organizaciones la calidad de organizaciones de interés público, se les permite postular a los fondos concursables, digamos, que la ley 20.500 establece. Eso es básicamente, señor presidente, la regulación que se propone.
Si usted me permite, señor presidente, para complementar esa... explicación, esto es algo que fue conversado y que fue traído como una solicitud por parte de las propias asociaciones de consumidores, en el sentido siguiente: reconociendo la flexibilidad y la facilidad que da el proceso de constitución que está descrito en la 2757, que fue un avance respecto a la norma anterior, que era mucho más farragosa en el sentido de la constitución, lo que le interesaba a la asociación de consumidores era que, permitiendo esa flexibilidad, también se reconociera el carácter de organización de interés público, para que solamente en ciertas normas se aplicara aquello que dice relación con las asociaciones gremiales. Lo que ya estimaban es que muchas veces la mera referencia a esta norma, que es la que regula las asociaciones gremiales, podía, y de hecho en el pasado así ha ocurrido, impedirles acceder a otros fondos, justamente porque se les decía: ustedes son asimilables a las asociaciones gremiales. Esta indicación o esta redacción soluciona ese problema, señor presidente.
Muy bien, ofrezco la palabra. Si le parece, en esta ocasión, entendiendo que votamos la indicación número 6, sustituyendo la número 5. ¿Votación?
¿Señora Pérez, cómo vota?
A favor.
¿Señora Moreira?
A favor.
¿Presidente?
A favor.
¿Espera aprobar?
Unánime. Pasamos a la 7 y 8.
Efectivamente, la 7 y 8, señor presidente, se refieren junto con la 9 al mismo tema. Las indicaciones 7 y 8 busca que las organizaciones, las asociaciones de consumidores sean consideradas como organizaciones no gubernamentales similares a las reguladas por la ley 20.500. Con la indicación ya aprobada, nosotros hacemos eso, digamos, de manera incluso más intensa, y por lo tanto la propuesta es que sean subsumidas en la indicación ya aprobada.
Perdón, presidente, ¿y esa indicación de quién era?
Hay dos, la número 7 ¿sí? es de los senadores Tuma, Lago y Pizarro, y la 8 es de los senadores Navarro y Tuma.
¿Usted está de acuerdo con la?
Sí, yo estaría de acuerdo con la suscribirla. ¿Estaría de acuerdo?
Sí.
Asumo. La número 9, en el mismo sentido.
En el mismo sentido, busca hacer aplicables las normas de la ley 20.500 subsidiariamente también, y eso está resuelto y contenido en la indicación número 6. Y por lo tanto la propuesta es la misma.
De la misma manera. Indicación número 10.
La indicación número 10, que está en la página 13 del comparado, en la página 11 de la minuta, busca modificar la letra G del artículo 8. Este artículo establece las funciones que pueden ejercer las asociaciones de consumidores, y la letra G se refiere en el texto aprobado en general, se refiere a la posibilidad de ejecutar y celebrar actos y contratos civiles y mercantiles para cumplir sus objetivos y destinar los frutos de dichos actos y contratos al financiamiento de sus actividades propias. La indicación número 10 lo que hace es modificar este literal G que acabo de leer y agrega un literal H. La propuesta de la mesa es dividir de alguna manera la indicación y aprobar la letra G propuesta. Lo que hace esta letra G es señalar que el ejercicio de esta facultad se lleva a cabo con las limitaciones señaladas en el artículo 9. El artículo 9 justamente se refiere a aquellas cosas que estas organizaciones en ningún caso podrán llevar a cabo. Y por lo tanto, junto con mantener, digamos, el texto de la letra G, se incorpora así esta limitación. Asimismo, la propuesta es cambiar de orden la letra H, efectivamente, y la letra, agregar como letra final la letra I, que es realizar, de conformidad a esta ley, cualquier otra actividad destinada a proteger, informar y educar a los consumidores. Si me permite, presidente, voy a leer cómo quedaría la propuesta de la mesa. Letra G: ejecutar y celebrar actos y contratos civiles y mercantiles para cumplir sus objetivos y destinar los frutos de dichos actos y contratos únicamente al financiamiento de sus actividades propias, con las limitaciones señaladas en el artículo 9. Letra H: realizar a solicitud de un consumidor mediaciones individuales. Y letra I: realizar De conformidad a esta ley, cualquier otra actividad destinada a proteger, informar y educar a los consumidores. La propuesta entonces es aprobar la indicación número 10 con las modificaciones que están propuestas en el texto.
La secretaria me hace un alcance que sería conveniente que la vez ahí encabezarlo por realizar para no poder ejecutar. Efectuar, en vez de realizar lo que sí.
Ah, perfecto, la letra I.
La letra I, sí.
No, no entendí.
Lo dejamos la letra I entonces, claro.
Perfecto.
Efectuar. Fijo la palabra. ¿Alguien puesto?
¿Votemos? Una hora de
A favor.
A favor. ¿Se aprueba la aplicación?
El número 11,
presidente,
esta indicación buscaba modificar la letra G que ha sido aprobada recién y buscaba agregar la expresión como la venta de productos o la prestación de servicios a continuación de la frase ejecutar y celebrar actos y contratos civiles y mercantiles. En opinión de la Comisión de Asesores, la incorporación de esta expresión es completamente innecesaria y podría más bien generar alguna confusión y por lo tanto y es innecesaria, perdón, porque la expresión como la venta de productos y la prestación de servicios está incorporada en la ejecución de celebrar actos y contratos civiles y mercantiles con que se inicia la letra G. En consecuencia, creemos que más que clarificar podría llamar a confusión la incorporación de esa frase, que en todo caso está incorporada en la letra como está como ha sido aprobada recién.
Entonces,
¿sabríamos
entonces?
O la
retiraría.
Indicación 12.
La indicación 12, presidente, busca nuevamente modificar el mismo literal del mismo artículo, estableciendo que el Estado deberá promover incentivos para que los servicios públicos, municipios e instituciones educativas contraten a las asociaciones de consumidores en materias que sean de su conocimiento. La propuesta de la mesa, presidente, es el rechazo o retiro de la indicación. Creemos que la redacción actual de la norma permite, si es que así fuera, pero consideramos improcedente que se establezca una obligación al Estado, digamos, de llevar a cabo de esa manera estas actividades.
En todo caso, la mesa lo considera inadmisible.
¿Perdón?
La mesa lo considera inadmisible.
Ah, pues,
la pasamos a la siguiente.
Número 3.
Número 13.
La indicación número 13, presidente, modifica el artículo 9. Este artículo 9 establece aquellas actividades que las organizaciones de consumidores en ningún caso pueden llevar a cabo. Y en la letra A, la indicación busca incorporar la prohibición de repartir indemnización y costas entre sus fundadores, socios, directores o personas relacionadas. Y adicionalmente, elimina la letra E. En la letra E del mismo artículo, la palabra principal en la prohibición de constituirse o operar con la finalidad de restituir sus fondos a sus fundadores, socios, directores o personas relacionadas. En este caso, la propuesta de la mesa ha sido la aprobación con modificaciones de esta indicación. El texto propuesto, digamos, recoge el sentido de la indicación, pero agrega la prohibición de repartir costas procesales y personales en la letra A y elimina la palabra principal en la letra E. A continuación voy a leer para mayor claridad, presidente. Asimismo, la letra E pasa a ser A. Esto es una medida de mejor orden del artículo, adecuando la ordenación correlativa a los demás literales.
y se agrega un párrafo en que se cautela la posibilidad de remunerar a los trabajadores, fijar honorarios a quienes presten servicios a la asociación y reembolsar los gastos. En consecuencia, con el texto que se propone aprobar, las letras A y B del artículo 9 quedarían de la siguiente manera. Las organizaciones de que trata este párrafo en ningún caso podrán, letra A, constituirse u operar con la finalidad de restituir sus fondos a sus miembros fundadores, directores, socios, trabajadores o personas relacionadas con los anteriores en los términos del artículo 100 de la ley 18.045. B, repartir costas procesales y personales, excedentes, utilidades o beneficios pecuniarios de sus actividades entre su representante legal, sus miembros fundadores, directores, socios, trabajadores o personas relacionadas con los anteriores de conformidad con el artículo 100 de la ley 18.045. Los ingresos que obtengan con sus actividades serán exclusivamente para su financiamiento, desarrollo institucional, investigación, estudios o para el apoyo de sus objetivos. Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de la remuneración de sus trabajadores y de la facultad del directorio para fijar una retribución adecuada a su representante legal, a sus miembros fundadores, socios o personas relacionadas con los anteriores de conformidad con el artículo 100 de la ley 18.045 por los servicios que prestaren a la asociación. Asimismo, las personas enumeradas en el párrafo anterior tendrán derecho a ser reembolsadas de los gastos autorizados por el directorio que justificaren haber efectuado en el ejercicio de su función.
¿Se entenderá, señor director, que están incluidos aquí los honorarios de profesionales que prestan servicio a sus servidores? ¿Se entenderá como
remuneración por los servicios?
Entendemos que está cubierto en el concepto remuneración, señor presidente, y además se ha cuidado de hacer la excepción relativa a la retribución adecuada del representante legal por los servicios prestados. El objetivo de esta norma, que también ha sido conversada con las asociaciones de consumidores, busca lo siguiente, que es sin perjuicio de reiterar el régimen en el sentido de que no pueden existir retribuciones personales o exclusivamente destinadas a objetivos distintos a los que tienen las asociaciones de consumidores, si se permite un régimen adecuado para que éstas se profesionalicen. Y por cierto, una asociación de consumidores profesional en el futuro debe contemplar, por ejemplo, que su presidente o su representante legal puedan destinarse a este trabajo de manera...
Presidenta.
O presidenta, perdón por la emoción. Sí. Que su presidenta o presidente, su representante legal, puedan eventualmente dedicarse a esta labor en tiempo completo. En muchas oportunidades hoy día no existe, lo que es una de las señales de que todavía nos queda mucho por avanzar en el fortalecimiento de estas asociaciones. Es por eso que se hace esa mención y esa adecuación entonces en esta norma, señor presidente.
En el artículo anterior nosotros señalamos una prohibición, incompatibilidad que se le tiene con la remuneración de personas directivas, contadores. Y acá abrimos un espacio que puede no estar suficientemente necesitado cuando decimos una retribución adecuada para quienes han prestado servicio. ¿Lo entenderemos como servicio dependiente, como remuneración dependiente? Porque dice, fijar una resolución adecuada sobre el tratamiento legal, muy bien, a sus miembros fundadores, socios o personas relacionadas con la anterior de conformidad de titulación de la ley de 1975, por los servicios que prestan en la asociación. ¿Queda suficientemente claro de que no estamos cayendo en la prohibición del artículo 3?
Así es, señor presidente, debe entenderse de manera armónica y lo que se hace acá es justamente ponerse en los dos casos. Primero, tener trabajadores que son dependientes, por ejemplo, pensemos en una asociación de consumidores que tiene abogados de tiempo completo, de staff, que puedan realizar funciones. Esto queda cubierto por la primera parte del inciso segundo de la letra B. Y luego también, como señalaba anteriormente, la necesidad de que prestándose servicios a la propia asociación por parte de personas que puedan ser su representante legal o miembros fundadores, socios o personas relacionadas también puedan recibir por esos servicios, específicamente por esos servicios que además, por cierto, deben estar en consonancia con los objetivos generales de la asociación, se resguarde el derecho a recibir una adecuada retribución, que es un concepto que está establecido en el Código Civil.
Lo señalo para que quede en la historia fidedigna de la ley respecto de que está permitido entonces la asignación de recursos por servicios prestados a quienes no necesariamente son trabajadores, ¿no es cierto?, o profesionales a cargo de tareas de la Asociación de Consumidores.
Por cierto, eso ha sido una de las cosas que han sido solicitadas por las propias asociaciones de consumidores, señor presidente, para permitir la flexibilidad necesaria que asegure su operación en los términos que esta norma busca asegurar.
Sí.
Lo que pasa es que si no hacemos esta aclaración pudiésemos caer en contradicción respecto a la revisión que habíamos aprobado recientemente. ¿En votación?
Número 13.
A favor.
La indicación número 14, presidente, busca eliminar la letra A, que establece la prohibición de repartir excedentes, utilidades, beneficios pecuniarios a su actividad entre sus fundadores, socios, directores o personas relacionadas. Esta indicación es incompatible con aquella que hemos propuesto aprobar y que ha sido recién aprobada. Y en consecuencia la propuesta de la mesa es el rechazo o retiro de la indicación. Es el senador Navarro la indicación.
14, senadora Pérez, ¿no? En contra. Senadora Moreira. En contra.
Esta indicación, presidente, busca establecer excepciones es a la letra C del artículo 9. Esta letra C establece la prohibición de percibir ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas que suministren bienes o servicios a los consumidores. La indicación lo que busca es establecer excepciones a esta prohibición. Y la verdad es que la decisión o la propuesta, digamos, que hace la mesa de asesores es mantener el texto, digamos, con algunas modificaciones que se proponen en la indicación siguiente, pero en un sentido distinto de aquel que busca la indicación número 15 del senador Navarro, que es establecer una contraexcepción a la prohibición de recibir estas ayudas por parte de las asociaciones de consumidores. La propuesta, por lo tanto, de la mesa es el rechazo o retiro de esta indicación, sin perjuicio de la propuesta de aprobar una nueva indicación, que es la que se encuentra a continuación en la minuta. Que en todo caso va en un sentido algo distinto de la indicación número 15.
Bien, ofrezco la palabra, en votación, de acuerdo con lo que propone la comisión profesora.
En votación, la indicación 15.
Se propone su rechazo.
Senadora Pérez.
Rechazo.
Senadora Moreira.
Rechazo.
Senadora Pizarro.
Rechazo.
Presidente.
Rechazo. La nueva propuesta de la comisión es recibiendo las firmas, subvenciones, subsidios o ayudas de empresas o organizaciones de empresas que suministren bienes o servicios a los consumidores. Las organizaciones de sociedad civil en ningún caso podrán, señala lo que acabo de dar lectura, la 13.
Exacto.
De la misma.
La norma busca, tanto la norma de la ley actual como la propuesta de modificación, buscan resguardar la independencia de las asociaciones de consumidores por la vía de impedir que reciban donaciones, subvenciones, subsidios o ayudas sin perjuicio de la posibilidad de prestar servicios o hacer otras actividades. Pero la recepción de ayudas gratuitas en el fondo se prohíbe, como digo, en la lógica de resguardar la independencia de estas organizaciones. La propuesta, por lo tanto, es que esta nueva indicación sea aprobada con la, en los términos que está en la misma.
Si le parece, votamos sobre la propuesta.
Senadora Pereira,
a favor.
Senadora Pereira,
a favor.
Senadora Pizarro,
a favor.
Aprobado.
Aprobado. Pasamos a la indicación 16.
La indicación 16, presidente, buscaba modificar en el literal E una expresión específica que señalaba constituirse u operar con la principal finalidad de. Nosotros entendemos que con la modificación que ya se aprobó de la indicación 13, esta indicación ha sido contenida, digamos, en la indicación número 13 ya aprobada, y por lo tanto la propuesta es que esta indicación número 16 sea subsumida en la indicación número 13.
Si esta es, la subsumimos, la tendremos subsumida en la indicación 17.
Esta indicación, presidente, número 17, modifica el artículo 9, agrega un inciso que establece la prohibición de repartir beneficios pecuniarios que resulten como excedentes de su, de las actividades de las asociaciones entre sus fundadores, socios, directores, etc. Esta indicación busca lo mismo que ha sido recogido ya en la indicación número 13, y por lo tanto la propuesta es exactamente la misma, subsumirla en dicha indicación.
¿Se les parece? Lo vamos a subsumir. Ya lo aprobamos en el artículo 13, sí, tenemos sentido. 18.
La indicación 18 busca modificar el artículo 11 bis, reemplazando el inciso tercero de dicho artículo por uno que aclara que el reglamento que se debe suscribir lo será por el Ministerio de Economía y establece que la Secretaría Ejecutiva del Fondo Concursable estará a cargo de este Ministerio. Adicionalmente, hay una modificación al inciso primero de, esta, de este mismo artículo que lo que busca es hacer referencia a disculpe, presidente. A la incorporación al fondo concursable de los remanentes de juicios o mediaciones colectivas, propuesta que revisaremos un poco más adelante. Sin embargo, era necesario hacer una modificación al artículo 11 bis que fuera concordante con esa propuesta.
La lectura como día entonces.
Al artículo sería al inciso tercero, ¿no es cierto?
Tercero. ¿Concedido?
Sí. Dice, dicho fondo se refiere al fondo concursable establecido para el financiamiento de las actividades de las asociaciones de consumidores. Dicho fondo estará compuesto por los aportes que cada año se contemplan en el presupuesto del Servicio Nacional del Consumidor, por las donaciones que realicen para dicho efecto organizaciones sin fines de lucro nacionales o internacionales y por los remanentes no transferidos ni reclamados provenientes de soluciones alcanzadas a través de mediaciones o en el contexto de juicios colectivos, de conformidad a lo establecido en los artículos 53b, 53c y 54p. Un reglamento suscrito por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo establecerá la constitución y composición del Consejo de Administración del Fondo, preservando la autonomía de las asociaciones de consumidores y de la gestión del fondo. La Secretaría Ejecutiva de dicho fondo, de dicho Consejo, estará radicada en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, de acuerdo a lo que se disponga en dicho reglamento.
Tengo la palabra. Si les parece, ponemos en votación. De acuerdo a la reglamentación de suscribir, de aprobar con modificaciones de indicación de la Presidenta de la República.
Senadora Pérez,
¿cómo
vota?
A favor.
Senadora
Pereira. A favor.
Presidenta. A favor.
Aprobado.
Aprobado. Indicación 19.
La indicación 19, presidente, es meramente formal y busca reemplazar la expresión un reglamento del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción por la expresión el reglamento, pues ya se ha hecho referencia antes en el mismo artículo.
¿Sí les parece? Un por él. Aprobado. Indicación 20.
La indicación 20 busca, presidente, modificar este mismo artículo estableciendo que deberá haber una línea temática especial de financiamiento de proyectos locales, regionales y nacionales en este fondo concursado. La verdad es que la indicación 21, que es la siguiente, recoge lo planteado en esta indicación. En consecuencia, la propuesta sería, en caso de ser aprobada la indicación 21, se pudiera subsumir la indicación 20 en esta cuestión.
¿Saltemos la 21?
La 21. Esta indicación incorpora un artículo 11 ter nuevo, que reconoce el carácter de asociación nacional de consumidores a aquellas que operen en 8 o más regiones del país. Y establece que una línea de financiamiento especial en el fondo concursable se orientará al desarrollo de este tipo de organizaciones. Esto es, aquellas asociaciones que operen en 8 o más regiones tendrán esta calidad especial de asociaciones nacionales y podrán acceder a una línea especial de financiamiento del fondo que se deberá instalar al efecto. Es por ello que, como podemos ver, tiene el mismo sentido que la indicación 20. La propuesta, presidente, es la aprobación de la indicación número 21 y además la subsunción de la 20 en esta.
Un segundo. La 20 habla del fondo de organización. Por el acuerdo unánime del Consejo de Administración del Fondo de Concursable para las Soluciones Consumidores, cada 2 años se da líneas especiales que más líneas financieras no tiene mucho que ver con el que las asociaciones pueden tener carácter nacional cuando están constituidas en un grupo de determinado regional.
Sí, lo que nosotros entendemos, digamos, presidente, que está vinculado es que es la referencia al establecimiento de líneas específicas de financiamiento. En la medida en que la indicación 21 propone una línea especial de financiamiento destinada a las acciones nacionales de consumidores, entendemos que al menos en parte se está recogiendo la intención de la indicación 20 de establecer estas líneas especiales de financiamiento.
Yo entiendo que la indicación, el autor de la indicación, es más específica y no considera lo que señala la 21. La 21 respecto al carácter nacional que se le da a las asociaciones de consumidores que tengo tequilla en más de 8 regiones. La indicación del Senado Navarro refiere a líneas específicas de financiamiento por los temas que puedan tener estas asociaciones de consumidores, que puedan realizar acciones temáticas. Entonces no es lo mismo. Senado Navarro puede explicar su indicación respecto a la indicación número 20. El resto fueron aprobadas, modificadas, retiradas o rechazadas.
Tema de la financiamiento de proyectos locales, regionales y nacionales.
El Ejecutivo señala que la indicación 21 debería considerar. Si se aprueba la 21, debería considerar subsumida su indicación.
La ley inmediatamente.
Dado que la 21 refiere a la calidad de reconocimiento de asociaciones nacionales, siempre que estén en un número determinado de regiones. Yo lo que entiendo es que usted está planteando fondos destinados al financiamiento de desarrollo de líneas temáticas que puedan tener las asociaciones de consumo, y que es distinto del reconocimiento de una asociación nacional como.
Distinto, se trata de proyectos de carácter local, no necesariamente asociado a alguna
asociación nacional.
Asociación nacional, operación nacional. Por tanto, es distinto, se trata de territorialidad, que significa mayor equidad, porque no está establecido el criterio de que si la región del Biobío representa el 10% de la población tenga por lo menos un 10% de fondos concursables. Aquí le tememos a las cuatro manzanas, señor presidente, que en general las asociaciones, no sé cuál será, si hay estadísticas que nos pudieran proporcionar el comportamiento de los fondos, pero establecer el carácter local, regional y nacional, lo que establece que hay una línea, no tiene que haber un equilibrio en la repartición de estos recursos, reconociendo que en algunos casos van a ser temas más bien locales, respecto de determinados servicios asociados a una línea de productividad o características locales. Otros serán de temas masivos, distintos. Por tanto, la idea básica es que de repente hay proyectos muy pequeñitos que por ser pequeños no pueden ser desechados. Y se privilegie el tema de decir, vamos a proteger a los grandes, primero a las cadenas, a las grandes tiendas, porque eso abarca millones de consumidores, y no a asociaciones más pequeñas que intenten representar intereses más locales. Por tanto, es distinta la vida, más bien son complementarias, diría yo.
En estricto rigor, la indicación del Ejecutivo no acoge exactamente lo planteado con la indicación del Senado Navarro. No obstante, yo simpatizo con ella, también se lo señalar, de que resulta necesario calificarla como inadmisible, porque está ingresando en la administración financiera del Estado. Pero creo que el director entiende de que aquí tenemos la necesidad de patrocinar esta indicación por parte del Ejecutivo a los efectos de que se considere el proyecto regionales o temáticos por parte de la Asociación de
Consumidores. Señor director. Sí, en esa misma línea, por su intermedio, señor presidente, senador Navarro, efectivamente más de la mitad de los proyectos que fueron aprobados para el Fondo 2015, como vimos a conocer en nuestra cuenta pública, tienen que ver justamente con proyectos que se desarrollan a nivel regional. De ese punto de vista, de la operatoria normal del fondo concursable, se prefieren efectivamente proyectos que tengan un ámbito regional, y esto está expresado justamente en los fondos que se van adjudicando. Dicho esto, y sin perjuicio de que, como ha señalado el señor presidente, no es admisible, podría no ser admisible la indicación, por cierto que en el reglamento se pueden recoger con mayor especificidad las líneas especiales temáticas asociadas a proyectos locales, regionales y nacionales, que han sido la práctica habitual de los criterios que se utilizan para determinar qué fondos son los que se asignan. En ese sentido, la práctica ya del fondo concursable considera la perspectiva regional como uno de los criterios de priorización. Por tanto, es completamente consonante con la forma en la que está funcionando y también con la propuesta de la indicación del Ejecutivo, en el sentido de reconocer un tipo especial de acciones de consumidores con una línea especial de financiamiento. Esto deja subsistir y deja completamente en operación toda la línea que se está desarrollando actualmente con financiamiento a asociaciones de consumidores locales y regionales. Por lo tanto, ambas son complementarias y consistentes.
Bien. Reitero que la indicación 20 la declaro inadmisible y pongo en votación entonces la 21.
Senadora Pérez, ¿cómo
está
la declaración? A favor.
¿No? ¿No? A favor, pero quiero fundamentarme ahora. Señalar de que el fondo concursable ha considerado una línea especial de financiamiento permanente, ha hecho ocasiones. Sería bueno que en el reglamento pudiéramos conocer cuál es también el porcentaje que se da ya a las asociaciones respecto de las asociaciones individuales, de tal manera de que esto, que puede haber más de una o varias asociaciones, no vaya en desmedro nuevamente del equilibrio que tienen que tener las asociaciones. Y la diferencia es que un concurso financia un proyecto, estimo que colectivo, que es el sentido de las asociaciones a los proyectos individuales, que no sea incompatible de que una asociación pueda ganar un proyecto colectivo y que la asociación de asociaciones y una asociación individual pueda tener un proyecto también, y que no sea incompatible el optar a un proyecto particular participando en el proyecto general. Si eso es así, yo voto a favor, señor presidente, a una votación, no sé, pero te estimo que es así por la.
¿Termine su votación?
Por lo tanto, voto a favor, haciendo esa observación que creo que es el correcto de la indicación.
Señora Moreira. Indicación
de izquierda. A favor, por supuesto.
A favor.
Presidente, sí. No, solo para efecto aclaratorio en relación con lo que dijo el señor director del CERNAC de cómo se administra este fondo concursal. No, fue muy claro, pero...
Está reforzando.
Complementario, para reforzar. Lo que pasa es que se generó una duda respecto de si se podían favorecer permanentemente productos con alguna inclinación regional o local, y el reglamento del Ministerio de Economía, que reglamenta la administración del fondo concursable, en su artículo 4 relativo a la asignación de recursos, en su inciso segundo señala él o los concursos que durante el año se convoquen contemplarán una primera línea para postulación de proyectos de relevancia nacional y una segunda línea para proyectos de carácter regional o local. Por lo tanto, hay un deber que el señor director del CERNAC describió como tal.
Sí, el tema de los porcentajes, la equidad.
Muy bien. Pasamos entonces a la indicación 22.
Presidente, la indicación siguiente que se vincula con asociaciones de consumidores es la número 85, que está en la página 15 de la minuta, en la página 69 del comparado. La indicación 85, entonces, lo que busca es agregar a las asociaciones de consumidores como instituciones que deben prestar asistencia judicial gratuita. La verdad es que en la reflexión que se hizo en la mesa de asesores se llegó a la conclusión de que si bien es deseable que las asociaciones de consumidores puedan prestar esta asesoría, no estén obligados necesariamente a hacerlo. En consecuencia, la propuesta apunta a aprobar esta indicación, pero con modificaciones en el sentido de explicitar que las asociaciones de consumidores pueden, aquellas que desarrollen programas de asistencia judicial gratuita, puedan asistir gratuitamente a los consumidores, pero no obligándolos a hacer. La propuesta, por lo tanto, de redacción sería la siguiente. Artículo 50c. La denuncia, aquí estamos hablando, perdón, de los juicios colectivos. Perdón, los juicios individuales. La denuncia no requerirá patrocinio de abogado. Los interesados podrán comparecer personalmente sin intervención del letrado ante el Servicio Nacional del Consumidor. Para comparecer ante los tribunales de justicia siempre se requerirá patrocinio de abogado habilitado. En caso que el consumidor no cuente con los medios para costear su defensa, será asistido por la Corporación de Asistencia Judicial correspondiente. Asimismo, podrá ser asistido por cualquier institución pública o privada, entre ellas las asociaciones de consumidores, que desarrolle programas de asistencia judicial gratuita. La propuesta, la modificación es solamente la parte final que se encuentra en negrita, el resto es parte del texto actual de la norma.
Ofrezco la palabra. ¿En votación?
Senadora Pérez,
a favor.
Senador Navarro.
Yo, es cierto que es una facultad que queremos, pero cuando se dice que va a hacer asistencia judicial gratuita,
senador, ¿puede fundamentar el voto y puede vender su, si es que lo va a hacer?
Lo voy a hacer. Si la denuncia no requiere patrocinio de abogado.
Dale la palabra, si puede vender su micrófono.
Presidente, no. Estamos haciendo indicación al 50C. Señala que la denuncia no requiere patrocinio de abogado. Tendrán que comparecer personalmente. Deberá ser asistido por cualquier institución pública o privada, entre ellas la Asociación de Consumidores, que desarrolle programas de asistencia judicial gratuita. No tengo hasta ahora conocimiento de un programa de asistencia judicial gratuita de CERNAC, pero si se va a incorporar, voto a favor, señor presidente, y tengo alguna pregunta luego de terminar la votación para. Voto a favor.
A favor.
Presidente.
Señor Navarro.
Sí, solo señalar que efectivamente el artículo ha quedado con el concepto asistencia judicial gratuita. Es más bien lo que somos las fuerzas públicas nosotros en la campaña. Lo atendemos, digamos, lo asistimos, pero no es que haya apoyo judicial o defensa judicial, sino que más bien asistencia. Quiero comprender por el verbo asistencia, es orientación. Yo entiendo que va a haber una clínica jurídica que va a orientar ese trabajo en todo el poco lo que está cuestionado ya actualmente a los parlamentarios, que no podemos orientar jurídicamente lo que está considerado dentro de las funciones parlamentarias, a pesar de que mucha gente no sigue esas funciones, pues han sido nosotros insistentemente y nos demanda, y si no lo cumplimos, somos duramente criticados. Ojalá pudiera el CERNAC detallar cómo va a asumir esto, porque esto nos aliviaría mucho, porque aparte el lugar de referencia para asistencia judicial hasta ahora son las oficinas parlamentarias, más que el CERNAC. Obviamente que en general se decía que no podía hacer ningún tipo de acción en materia judicial.
Sí, por supuesto, señor presidente. Este artículo lo que hace es contemplar varias innovaciones en la línea de lo que señala el senador Navarro, por supuesto, señor presidente. La primera de las cuales es la que ya está en el artículo aprobado en general, de la intervención de la Corporación de Asistencia Judicial para la representación judicial de los consumidores. Hoy día tenemos iniciativas piloto, por ejemplo, en la región del Biobío, en que hay oficinas infraccionales a cargo de las corporaciones de asistencia judicial. Este proyecto de ley lo que hace es establecer una forma a través de la cual esa primera instancia piloto puede ser replicada a nivel nacional. Esa es la primera ampliación, y recordemos que en el tema de la representación judicial, esto también fue conversado en su momento, incluso fue algo que los jueces de policía local habían pedido durante mucho tiempo. Porque lo que ocurre es que la representación judicial lo que hace es equilibrar la situación del consumidor con la empresa, que muchas veces en las audiencias va en situación de desmedro que le impide representar adecuadamente sus derechos. Junto con eso, que ya estaba contenido en el artículo 50C, entonces lo que se hace ahora es aclarar dos cosas. Primero, que las asociaciones de consumidores que desarrollan este tipo de asistencia judicial gratuita, recordemos que es en juicio, no es solamente orientación jurídica, sino que es la representación en juicio, van a poder hacerlo. Y en conjunto con eso también, instituciones públicas o privadas, por ejemplo, las clínicas jurídicas de las escuelas de derecho, puedan tomar este rol. De esa manera estamos fortaleciendo la representación de los consumidores, y por cierto, el CERNAC va a seguir desarrollando la labor cuando estén incorporados los intereses generales de los consumidores en denuncias de interés general, además de la asesoría jurídica que prestamos a través de nuestra plataforma.
Y esto ya tiene un plan piloto en el BioBio.
Así es.
El senador Navarro no lo sabía.
No, es que el senador Navarro hablaba, perdón, entiendo que usted está hablando de otra cosa, senador, por supuesto, señor presidente. Esto es desde la Corporación de Asistencia Judicial, había un esquema que se ha estado desarrollando en el último tiempo y que ha sido bastante exitoso.
Solo mencionar que hemos tenido un trabajo muy estrecho con el CERNAC y el Estado de Región, no solo porque la directora que hace poco estaba al frente es una gran amiga mía y es colaboradora, sino que además mi hermana recibe una de las asociaciones de consumidores del Reconde Bio. Pero más allá de eso, este es un problema que hay que desarrollar en las regiones más bien aisladas, porque las regiones grandes, las grandes urbes, siempre hay cierta posibilidad, digamos, de las regiones más pequeñas y aisladas. Esto es difícil de encontrar asesoría gratuita a algún abogado, salvo que tenga aspiraciones políticas.
Muy bien. Continuamos entonces en la indicación número 96.
96, señor presidente, sí. Esta indicación aclara que las conciliaciones alcanzadas por una asociación de consumidores acreditada tiene el carácter de transacción judicial. De transacción extrajudicial. Lo que busca la norma es otorgarle el mismo efecto de aquellas conciliaciones alcanzadas ante el CERNAC a las alcanzadas ante una asociación de consumidor que esté acreditada previamente de acuerdo a los criterios que establece el reglamento del Ministerio de Economía. La propuesta, por lo tanto, señor presidente, es aprobar la norma, que quedaría redactada de la siguiente manera. Asimismo, los acuerdos que en representación de los consumidores alcanzaren las asociaciones de consumidores acreditadas, de conformidad a los requisitos que establezca un reglamento del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, tendrán carácter de transacción extrajudicial y, una vez cumplidas sus estipulaciones, extinguirá las acciones del denunciante para perseguir la responsabilidad contravencional y civil del proveedor.
Sí, efectivamente, esta fue una demanda largamente esperada también por la asociación de consumidores. José Carvalho. Senador Navarro.
Presidente, si bien a todas luces es un salto cual y cuantitativo muy importante respecto a las asociaciones, cabe señalar que los acuerdos van a representar a los consumidores que dicha asociación representa. un acuerdo más bien limitado, no extensivo, a fin de evitar de que efectivamente haya asociaciones que el lenguaje pudiera ser más propensa a llegar a acuerdos con los consumidores y otras no. Por tanto, si los acuerdos de estas asociaciones alcanzan efectivamente a aquellos que han iniciado las acciones, son acuerdos acotados, quienes ellos representan directamente, me parecería bien. Si no, es necesario aclarar, digamos, la extensión de estos acuerdos, cómo afecta esto a otros consumidores afectados por la misma condición o a futuras situaciones. ¿Me explico, no? La manera de no afectar los derechos a aquellos que no quieren llegar a acuerdo, que consideran que es insuficiente, no se vean impelidos por una asociación a hacerlo. Habrá que determinar a su vez dentro de la asociación los mecanismos por los cuales se dirime cuando hay diferencia. Es decir, mecanismos claros que determinen que la conciliación es producto de un debate interno y de una mayoría que sí la acoge. Para que no solamente una elección de los directivos, para que esta sea representativa. Quisiera pedir al señor director hacer alcance sobre estos aspectos.
Sí, por su intervención, señor presidente. Esta norma se refiere, senador, a las conciliaciones que se hagan desde el punto de vista individual, porque es una modificación al artículo 50G que establece ese tipo de procedimientos. Entonces, está cautelado plenamente lo que usted señala, porque nunca se va a poder llegar a un acuerdo en una conciliación sin contar con el concurso, en este caso, del consumidor que individualmente concurre a este procedimiento. Y, por tanto, lo que se está haciendo acá es justamente recalcar que la ley busca ampliar de manera sustantiva todas las instancias en las que pueda llegarse una solución antes de judicializar o antes incluso iniciar un procedimiento sancionatorio. Es por eso que se le está dando este carácter de transacción extrajudicial a lo que hace la Asociación de Consumidores, que van a actuar entonces como intermediarios, proponiendo bases de arreglo entre una empresa y un consumidor individual.
Cuando usted hace hincapié de que se trata de un acuerdo extrajudicial con consumidores individuales, eso no me impide que hubiese un abogado representar a todos los tres consumidores por la misma causa. Cuando hablamos de demandas colectivas, entendemos que se trata de un número mayor a 50. Y menor a 50 tiene el alcance de individual, que usted señala que pudiese quizás agruparse en un momento determinado. Solo para resolver esa cuestión que me parece indispensable para la historia fidedigna de la ley.
Efectivamente, señor presidente, y en cada una de esas instancias entonces se requiere que concurran individualmente los consumidores a los que se le va a hacer efectivo este acuerdo.
Identificados.
Exactamente.
Muy bien.
Presidente.
Señor.
Esto deja abierta la posibilidad de que dentro de 49 mediaciones haya 49 tipos distintos de mediaciones, que es individual. Lo que quiero señalar es que, de todas maneras, ahí yo confío en el buen criterio del mediador de que esta sea una aproximada. Digo lo siguiente, se va haciendo una a una y los criterios van cambiando. Esto sucede también en la compra de los terrenos por el FIC, que van negociando uno a uno con los propietarios y no todos dan el mismo trato, cuando el FIC expropia o cuando un particular compra. Por tanto, aquí la tendencia va a ser de la empresa a negociar uno a uno y con diferentes tipos de acuerdos. Esto puede llevar a una situación compleja, sobre todo cuando se conoce. Cuando no se conoce, está bien, cuando se conozca, vamos a tener la situación de que un grupo de consumidores tiene un acuerdo extrajudicial más conveniente y otro menos conveniente. Sería preguntar cómo podemos evitar esa fluctuación, porque eso puede llevar a que este artículo quede sin uso y que o puede quedar cuestionado.
Bueno, yo entiendo que los acuerdos extrajudiciales son en las partes. Y las partes estarán representadas por su abogado y tendrán las partes, que puede ser uno, puede ser más, ¿no es cierto? No siendo una demanda colectiva. Y las partes se identificarán. Y la limitación de a quién alcance ese acuerdo extrajudicial es precisamente lo que está definido como las partes que están representadas, están individualizadas con nombre. Es decir, no es una cosa graciosa, indefinida, indeterminada. Por tanto, yo entiendo claro el alcance de la discusión cuando se dice que van a estar representados en un acuerdo extrajudicial que va a afectar a quienes concurren en esa demanda y en ese acuerdo. Senador, no sé si el director quisiera.
Reforzando el punto, señor presidente, hay varias cosas acá. En primer lugar, recordar que aquí se está hablando acerca de la posible intervención de una asociación de consumidores facilitando un acuerdo. Por tanto, ya se entiende que existe un ambiente en el que, por las propias funciones que deben cumplir las acciones consumidores, se está resguardando de manera mínima los intereses de los consumidores a propósito de esta transacción. Lo mismo ocurre con las consideraciones en las que interviene el Servicio Nacional del Consumidor. Y en segundo lugar, recalcar el punto que usted hacía, señor presidente, de que esto deja, por cierto, a salvo cualquier otro tipo de derechos individuales o colectivos que no concurran, individualizados y representados debidamente al acta respectiva en la que queda establecido este acuerdo. Desde ese punto de vista, el concepto jurídico es inoponible. No puede, digamos, ser usado para restringir los derechos de otros consumidores.
Sí.
Yo
solo quiero advertir que lo que se ha producido en realidad es una negociación piso baja al inicio a los consumidores que representan más debilidad. La pregunta es, ¿puede esta transacción de justicia puede ser sin abogado, no también? O sea, sin representación jurídica, sino que entre la empresa y con la mediación del SENAC, sin representación de abogado. La tendencia va a ser a negociar con los más débiles un piso menor y a instalarlo como un piso de negociación y de transacción judicial. Eso se da, señor presidente, la naturaleza humana es más compleja de lo que uno cree. Entonces, no. Y cuando se trata de 49, puede suceder. La idea es que podamos tener las mejores opciones para que esto no sucede. Se trata de imponer, va a ser igual cuando se quiere comprar los créditos. Si al vecino le pagué 10, para nosotros 8, y a usted le ofrezco 7, para llegar a 8. Se produce un proceso de negociación legítimo entre las partes, pero si el piso es muy bajo, porque al inicio se dio así, pasa también en los accidentes, cuando se negocia con los familiares de las víctimas, genera un piso bajo de negociación. No podría decir que esta negociación debería ser reservada, explico, ¿no? Y no ser utilizada en el proceso. Por algún lado, el acuerdo tiene que tener, si no, la tendencia a ser lograr una negociación baja y sentar el piso del acuerdo de suspensión en esa negociación la más baja posible.
Gracias, señor.
Sí, entendemos que lo que se está proponiendo resguarda la preocupación del senador en el sentido siguiente. Recordemos que estamos hablando de una conciliación que se hace por intermedio de una asociación de consumidores. Y además, esta asociación de consumidores, para ser acreditada, tiene que tener experiencia en asesoría y representación judicial, lo que significa que va a tener asesoría jurídica desde la asociación de consumidores. Lo mismo ocurre respecto a las conciliaciones que desarrolla el CERNAC a propósito de esta ley, que van a ser desarrolladas por un abogado del servicio. Entonces, estas bases de arreglo, estas bases de acuerdo, van a tener una asesoría bastante específica respecto a cuáles son los marcos adecuados de la ley. Y al menos tratándose de conciliaciones en las que intervienen estas asociaciones acreditadas o el Servicio Nacional del Consumidor, lo que le interesa al senador estaría cautelado, porque ciertamente va a haber un tercero con experiencia jurídica en este tipo de causas.
Bien, en votación del artículo que señala que los acuerdos en representación de los consumidores tendrán que haber de transacción extrajudicial.
¿Toma la votación?
Sí.
A favor.
A favor.
A favor. ¿Lo pisamos? Sí. ¿Aprobado? Aprobado la unidad. Indicación 97.
Presidente, la indicación 97 se refiere al mismo tema y lo que señala es cuáles son algunos de los elementos que el reglamento debe considerar para efectos de la acreditación de la Asociación de Consumidores para los efectos que acabamos de conversar. Estos requisitos son la antigüedad de la asociación, por un lado, y su experiencia en asesoría y representación judicial de los consumidores. Esto es el reglamento, para efectos de establecer los requisitos para la acreditación de las asociaciones de consumidores, debe considerar al menos estos dos elementos, la antigüedad y su experiencia en asesoría y representación judicial de los consumidores.
Ofrezco la palabra. ¿Le parece?
Sí.
¿En votación?
Senadora Pérez.
A favor.
Senadora
Navarro. ¿Para la
señora
Ingresa? ¿Verdad? 97. Vamos a dar a la votación.
A favor, señor presidente, con una observación.
A favor.
Muy bien.
Senadora
Pizarro.
A favor. Aprobado la unidad. Pasamos a la indicación
137.
Señor presidente, una alcance, o sea, no todas las asociaciones van a poder estar acreditadas. Yo quiero decir que
notado que todavía no es un boom la asociación de consumidores, no todas van a quedar acreditadas. Sería muy bueno que los requisitos fueran públicos, digamos, la calificación fuera pública, para la misma, porque permite que el fin sea loable, uno nota con cierta competitividad entre todas las asociaciones. Así que van a tener ahí un tema complejo a resolver entre una y otra, dando que dar, tanto todo proceso que signifique establecer derechos para una deberá ser el máximo resguardo.
Lo que nosotros aprobamos solamente un piso es que el reglamento señala que como mínimo deberá existirse antigüedad y antecedentes de la asociación. Pasamos entonces a la indicación 137.
Presidente, la indicación 137 establece que primero se determinará provincialmente por el tribunal el monto del daño moral a indemnizar en los juicios colectivos, pero además señala que el juez determinará un monto equivalente hasta en un 30% del monto de las restituciones e indemnizaciones en favor de las asociaciones de consumidores. En lo que se refiere a esta última parte, la propuesta es el rechazo o el retiro de la indicación, porque entendemos que esta intención de beneficiar a propósito del resultado de los juicios colectivos o de las mediaciones colectivas a las asociaciones de consumidores por esta vía está recogido por una vía distinta, que es la de entregar a las asociaciones de consumidores los remanentes de los acuerdos en el contexto de un juicio colectivo o una mediación colectiva, que luego de un determinado tiempo y en determinadas condiciones no sean entregados a los consumidores. En consecuencia, en la medida en que el objetivo, digamos, de esta indicación está recogido por esta otra vía, la propuesta es de rechazar o retirar la indicación.
Pero no entiendo que existe una disposición que ya aprobamos respecto a los remanentes, o está pendiente de aprobación. Pero bastante residual. La asignación de recursos por juicios colectivos que voy a presentar a la Asociación de Consumidores. Precisamente se trataba de otorgar un financiamiento a la Asociación de Consumidores en cada una de estas instancias, y no cuando eventualmente no sean retirados esos recursos. Es decir, eso resulta casuístico y marginal. Entonces no reemplaza lo que recibe la indicación.
La mesa, presidente, también al reflexionar sobre esta propuesta, considero que establecer esta carga al proveedor, digamos, en favor de las asociaciones de consumidores, podía afectar los derechos de los consumidores, en términos de que los consumidores involucrados en la situación, en la medida en que podía suceder que el 30% o el porcentaje que se está estableciendo aquí fuera en la práctica a costa de las indemnizaciones que se estaban estableciendo en favor de los consumidores. Por eso se consideró que una medida que no afectaba a los consumidores era la de los remanentes.
Vamos a retirar la indicación.
Me gustaba mucho la indicación, señor presidente, porque de verdad que la posibilidad efectiva de que esta ley sea efectiva es que las asociaciones cumplan su rol. Para eso requieren adecuado financiamiento. El tema del remanente tiene que darse un plazo, pues, si es 3 años, 2 años, o la prescripción de. No, cuando alguien no reclame su derecho está inscrito y después va a querer reclamar, y cuando ya se lo ha tomado la asociación le va a meter juicio a la asociación. Eso va a pasar. Porque va a reclamar de que la asociación se quedó con sus plata. Tiene la fórmula un doble riesgo. Primero, que puede tomar recursos propios que son de la compensación o indemnización. Eso va a colchar el derecho del consumidor. Y dos, de que puede dar acciones legales en contra de la asociación de consumidores. En torno a los remanentes, porque es plata que está ahí, yo me fui de viaje, no supe, después supe, la vengo a cobrar. El régimen de las acciones dura varios años, y los remanentes dura varios años. Y si esto durara en términos legislativos en un equivalente, se transforma en un mecanismo de larga data. Y No sé exactamente cuál es el plazo de prescripción para algunos remanentes, en el caso de la AFP u otros, pero son de larga data, más de 2 años, más, me imagino que serán hasta 5. Entonces, va a haber que tener un principio jurídico respecto de la data para usar esos remanentes, y en el intertanto, claramente la posibilidad de un porcentaje que estuviera fuera del monto de compensación. ¿Me explico, no? O sea, aquí estamos hablando solamente de compensación económica y no de daños, ¿no? El 30%, uno podría decir, puede haber un porcentaje menor destinado, que puede entre el 2 y el 5%, no sé, pero fijo, que además es la posibilidad de prestar un servicio que es transparente, que es conocido, que tiene que tener un mecanismo de financiamiento, y yo creo que un porcentaje prudente, los que acudan, son parte de la regla del juego. Incluso podrá aceptar o no podrá aceptar la persona al inicio del trámite de que le pueda hacer el impacto del 2 al 5%. 30 me parece excesivo, porque sí puede causar un efecto, pero entre el 2 y el 5% es más bien administrativo, porque si no es la gratuidad completa, no paga ni la. O sea, la resolución presta un servicio, no paga ni la luz, ni la llamada telefónica, ni nada de las acciones. Un porcentaje que pudiera cubrir una base administrativa, que son los gastos administrativos que siempre se calculan el 5%, yo creo que podría ser lo más adecuado posible. Por tanto, pedirle que no retire la indicación, que pudiéramos ver un porcentaje menor, 5%.
Hasta el 5%. Sí, no. El punto está que lo que busca la indicación puede llevarnos a un objetivo medio perverso, que es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la sociedad chilena de autores, donde al final son las sociedades o las asociaciones las que se van quedando con los montos importantes de indemnización y no los beneficiarios. Ese es el riesgo que se corre, por eso a nosotros nos pareció bien que fuera lo que no fuera permanente, fueran al fondo concursables, donde sí van después las asociaciones con determinados proyectos a ganarse esos recursos. Pero creo que aquí se protege, porque si no puede ser un círculo perverso. Una buena idea se puede transformar en algo contrario a lo que se busca. Así que, presidente, yo estoy de acuerdo con ustedes, lo teníamos a lo mejor y estaría que quede en el fondo concursado.
La indicación está retirada. Solo me queda una palabra para dar por terminada, si esto es por razón de tiempo. ¿Senadora Pérez?
No, no. La retiro. Bien. La palabra.
Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, está bien.